Bueno, a ver, ¿qué sabéis de este asunto?
Un poco
y balones.
¿Qué sabéis del aplazamiento, por decirlo así,
o
de la situación en de limbo en la que va a quedar el esto la es gestión privada de Barajas y del Prat, o la venta de Barajas y del Prat?
Es una despedida tremenda de por parte del equipo del Ministerio de Economía, que se supone que es el que había hecho las cifras, había echado las cuentas, y también del Ministerio de Fomento, ¿no? No es la primera vez, como decía Pedro Pablo, Loterías también se ha retrasado. Y hay que recordar varias cosas. Una, se iba a resolver lo de las concesionarias de los aeropuertos de Barajas y del Prat, se iba a resolver 3 días antes de las elecciones. Y se iba a resolver sin control parlamentario, ya que las Cortes están cerradas, aunque sí es cierto que está la Diputación Permanente. Pero dudo mucho que el Gobierno hubiera llevado esta cuestión a la Diputación Permanente. A mí lo que me llama la atención es todo este proceso, cómo se ha realizado, deprisa y corriendo, y adelantando, además adelantando meses, ¿no? Porque, por ejemplo, Loterías al principio estaba previsto para diciembre. Entonces, como se adelantan las elecciones, pues adelanto el proceso. En Loterías decía el Ministerio de Economía que había una mala situación del mercado. Bueno, pues es el mismo mercado que para los aeropuertos. Es que no hay una sequía de dinero tremenda, ¿no? De todas maneras, lo que hay también es, a mí, después de ver esto, lo que ha ocurrido, ¿no? He estado mirando lo de los aeropuertos, el movimiento de pasajeros. Y mira, en el mes de julio, bueno, primero, AENA tiene 48 aeropuertos, ¿vale? De los cuales, en España hay 51 aeropuertos. Tres son, no pertenecen a AENA, que son Ciudad Real, Castellón, que no recibe ningún avión, y Lleida, que pertenece a la Generalitat. Los demás, los otros 48, pertenecen a la red de AENA. Bien. Claro, tú sacas Madrid y Barcelona, y los sacas fuera de la red. Bien, el año pasado, en total, llegaron a España 192.792.000 pasajeros en la red de AENA, de los cuales casi 50 millones a Madrid, a Barajas, y 29 a Barcelona. Te encuentras con cosas tan curiosas como que tienes pues como 10 o 12 aeropuertos que no llegan a los 50.000 pasajeros al año. Por ejemplo, pues Salamanca, Vitoria, Burgos, Huesca, 5.000 pasajeros el año pasado, en todo el año. Huesca, por ejemplo, que es el que menos pasajeros tiene, en el mes de julio tuvo 15 pasajeros. Estos son datos de AENA, sacados esta misma tarde.
¿Cuáles son rentables?
Ahora voy a eso. Huesca en agosto tuvo 0 pasajeros. Y en septiembre...
¿Cero?
4.
¿En agosto 0?
Sí. Cero. Es decir, no voló ningún avión al aeropuerto de Huesca. Pero no es solamente Huesca. Por ejemplo, Vitoria en el mes de agosto, que es el mes donde más movimiento hay,
la Virgen Blanca,
500 pasajeros.
Ya, Córdoba, pero 700, Vitoria tiene una peculiaridad por las noches.
Pero claro, puedes decir, es que no son aeropuertos.
Está abierto a tráfico. Dicen que el mayor puerto pesquero de Europa y de España ese aeropuerto de Vitoria, por las noches. O sea que...
Sí, porque después está el tema de las de carga y
todo
tal.
El pescado.
Según las cofradías del norte, es lo que dicen, que donde más pescado entra es en Vitoria.
No, te estoy buscando el de carga. Vitoria, efectivamente, tiene toda la razón Pedro Pablo, porque, por ejemplo, es el cuarto aeropuerto en movimiento de mercancías, Vitoria. Está Madrid, Barcelona, Zaragoza y Vitoria. Está el cuarto aeropuerto de España en movimiento de mercancías, porque a veces nos olvidamos de las mercancías, pero también funcionan. En el tema de la rentabilidad, solamente hay 10 aeropuertos que sean rentables, ¿vale? 10 de los 48. Es decir, romper, a mí me parece que romper
¿cómo calcula la rentabilidad? ¿Cómo calcula?
Bueno, yo no sé cómo la calcula, porque la calcula, perdona, la calcula AENA. AENA, bien. Los aeropuertos son... AENA es la que va a vender 10, la concesión,
claro, 10
de los
50,
aeropuertos,
Carlos, 10 de
algo sabrá, ¿no? De aeropuertos es la que
no,
lo lleva.
No, pero que el, bueno, yo tengo.
Yo te digo los datos de AENA. Alicante, Bilbao, Sevilla, Valencia, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife Sur, Ibiza y sobre todo el que realmente gana dinero, es el de Palma de Mallorca, Son San Juan, que gana 44 millones de euros, ganó en el año 2010. Madrid y Barcelona tienen pérdidas. Madrid tiene unas pérdidas de 135 millones y el Prat tiene de 74 millones. Es cierto que las pérdidas de Barajas y del Prat son debidas, igual que la de Málaga, a las fuertes inversiones que ha hecho en los últimos años. Bien, pero están ahí, las inversiones están ahí y tú lo sacas. ¿Cuánto ha costado la T4 en Madrid? Alrededor de 7.000 millones.
Con toda la actuación, la T4, la T5, las dos
toda pistas la actuación
nuevas,
del aeropuerto. La
remodelación, sí, el metro, el tren subterráneo, lo que se llama el Plan Barajas. 7.000.
El Plan Barajas, 7.000 millones. ¿Y lo sacas por cuánto? ¿Por 3.000
millones? No, lo que te hacen es dividirlo entre 20 años y te lo imputan como gasto, pero es que así no se calculan las rentabilidades. Yo sé que en AENA lo calculan así. Ya verás cómo los que vayan privados,
bueno,
si
pues
van,
entonces
no lo calculan
un problema.
Así.
Tenemos un problema.
Porque has dicho
AENA
si
lo calcula de una manera
has
y
dicho,
el que lo
si
haga...
van, es porque igual no van.
Hombre, tiene toda la pinta que va a ser muy complicado ir. Yo sé que todo es culpa de Zapatero y lo vemos con visión local, pero...
No digas eso, José.
No,
se te ocurre a ti decir esa cosa.
Pero bueno, que uno intenta hacer unos planes, pero no controla los elementos. Entonces, estamos otra vez en la mayor crisis de crédito que habíamos visto desde 2008, pero es que antes de 2008 no habíamos visto ninguna desde 1929. Entonces, digo yo que el entorno te condiciona a algo.
En el 29 más o menos fue cuando se inauguró Barajas.
Sí.
Pues va de crisis en crisis.
Yo, lo que estaba yo contando desde septiembre, pues se va viendo. Si tú colapsas los mercados mayoristas de financiación, ¿cómo se hace una operación de este tipo? Una empresa como Ferrovial no tiene liquidez ni caja para ir a esa operación. Entonces, lo que sabe hacer la empresa es gestionar aeropuertos, sacarle rentabilidad, que vayan viajeros, que pasen mucho por las tiendas y que los alquileres de las tiendas se cobren muy caros. Eso es lo que saben hacer las empresas concesionarias. ¿Qué necesitan las empresas concesionarias? Financiación. ¿Quién le da financiación? Pues la banca. Entonces suelen ser operaciones donde la empresa calcula más o menos cuál va a ser su capacidad de generar recursos con ese aeropuerto. No se mete la inversión, solo se le va a ceder el uso. Y sobre esa capacidad de uso, AENA pondrá un precio, que es lo que pagarán por la concesión. Y el banco, si se lo cree, dará la financiación y les cobrará un tipo de interés. Y la clave es que la rentabilidad de la inversión sea mayor que el coste de la financiación. Es así de sencillo. Claro, ¿cuál es el problema? Que la banca no desagua. La banca, para darle ese préstamo a las empresas concesionarias, tiene que emitir bonos en los mercados. Y no hay mercados de bonos. Entonces, pero no hay mercados de bonos ni aquí, ni en Pekín, ni en ningún lado, porque desde junio prácticamente no hay emisiones. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero yo doy otro paso más. Anticipo que esto lo estamos viendo muy rápido, igual que pasó en el 2008, cuando se atascan las cañerías del crédito, lo primero que ves son las grandes operaciones, y empiezan a caerse las grandes operaciones. Luego, detrás van a venir las pequeñas. De hecho, muchas pequeñas operaciones en Francia, en Alemania y en España se estarán cayendo porque la banca ya no está refinanciando las operaciones. Pero eso ni es culpa de la banca, ni son unos malvados, ni es culpa de Zapatero, ni nada. Es que el canal de crédito mundial se ha vuelto a colapsar. Ya veremos si los europeos resuelven lo suyo y a ver qué hacen en el G20 el día 3 de noviembre, que va a ser la clave para desatascar esto. Pero aunque lo hagas muy bien el 3 de noviembre, el atasco ya está. Se trata de que pares el atasco y llegue un pocero o alguno que sepa de cañerías y
pocero
te
limpie. En este caso,
pocero
es, pero es un término.
Bueno, uno que, oye, a mí me vienen unos con una fregona, se empiezan así, tiran así y
me
limpia.
Un fontanero.
Pero tiene que ser un...
No, un desatascador. Luego hay empresas que son
de desatascar
eso.
Pero esos son los de que ves. Pero yo creo que los poceros son los que hacen lo que no ves. Y aquí lo que se ha atascado es lo que no se ve. Y tienes que soltar mucho atasco. Y yo creo que ya está entrando en putrefacción. Lo digo porque llevamos 3 meses atascados. Entonces, claro, la gente lo toma y...
Estás diciendo que con la ventosa esta de casa no vale.
Esa no vale.
El agua a presión, la tubería gorda en la cañería.
Yo creo que son poceros los que se meten ahí.
Meterse en la cañería.
Pero claro, llega mi amiga Angela Merkel y dice, no, si no tenemos prisa, lo de Grecia no lo vamos a tomar con calma. Y no, los británicos tampoco tienen prisa, los chinos no tienen prisa, pues no, seguir sin prisa, ya verás la que se va a armar.
De todas maneras, aquí a mí lo que me preocupa de los aeropuertos no es solamente la financiación de la operación de la gente que quiere tal, bueno, es un negocio, ¿eh? Ellos son particulares que se van a meter en ese negocio. Ellos son los que tienen que buscar la financiación. A mí, desde el punto de vista del interés general, lo que me interesa es cómo va a quedar la red de aeropuertos. Si tú sacas a Madrid y a Barcelona de la red, ¿cómo va a quedar los demás? Los que son deficitarios, ¿en manos de quién va a quedar? Del Estado.
¿Por qué no se tendrá que racionalizar?
Bueno, claro. ¿Y por qué no se ha hecho la privatización por grupos y por lotes?
¿Cómo sería eso?
Bueno,
todos.
No, todos no, pero sí por lotes. Es decir, ¿por qué los dos grandes y no tal? Bueno, tú, a ti te interesa Madrid. ¿Por qué no te llevas también cuatro o cinco que no son tan bonitos y tan no son la guinda del pastel?
Ah, entiendo eso.
¿Eh? Un poco como hacen las majors de Hollywood, ¿no? Te dicen, ¿usted quiere la película Avatar?
Pues me compras también esta.
Pero me vas a comprar estas que no son, que no son de serie A.
Y luego te las ponen el domingo al mediodía.
Ah, sí, vale. Pero tú pagas, paga la tal. Lo que no veo yo bien en el tema de AENA es que la guinda del pastel se privatice con concesiones, que me parece bien, ¿vale? Es una manera de sacar y de hacerlo más eficiente. Estoy seguro. Pero resulta que los aeropuertos que no son rentables, ¿quién nos los quedamos? Nosotros.
No menos.
Pero es que yo creo, Ignacio, a mí me parece que nos lo quedaríamos en cualquier caso, digamos. Si aquí lo que hay es una red estatal que lo que tiene es un mecanismo de redistribución, en donde lo que gana en un sitio
hasta ahora funcionaba,
se lo asigna a estos aeropuertos de poca rentabilidad, eso también puede suceder si se acomete la privatización. Vamos a suponer que se acomete y después discutimos. Si se hace la privatización, también se puede hacer. ¿Por qué? Y porque el Estado obtendría también ingresos a través de esa operación. Y esos ingresos los podría asignar a financiar estos aeropuertos que no son rentables. O sea que, en el fondo, habría que ver qué conviene, si una alternativa o la otra. Yo lo que diría es que en estas condiciones, y como lo que comentó José Carlos, es bastante clara la situación de restricción de crédito, si lo que está pasando es que o bien no tienes compradores, digamos, no tienes interesados, o bien, cosa que es posible que suceda, manifiestan que el precio que están dispuestos a pagar es muy bajo, pues a lo mejor es mejor no hacerlo, ¿no? O no hablamos de esto cuando hablamos de las loterías. Estamos reproduciendo un debate que ya hemos tenido, ¿no?
Pero el precio de mal vender es mejor no vender.
Pero, Carlos, el precio también está relacionado con lo que pasa en los mercados. El diferencial de una emisión de un bono senior de un banco cualquiera, pongamos un banco francés, la Société Générale o la BNP, hace 6 meses era de 100 puntos básicos sobre el Euribor. Ahora les están cobrando lo que han podido colocar a más de 250. Entonces, claro, si la banca coloca muy poco y lo poco que coloca lo coloca carísimo, al concesionario le va a poner un tipo de interés carísimo. Entonces, el tipo de interés del coste de la financiación del proyecto va a determinar el tipo de interés de la inversión. Entonces, si el precio estaba determinado, entonces yo creo que eso por un lado. Y luego, lo que has dicho de calcular las rentabilidades, que lo ha sacado el propio Ministerio y AENA, tú mismo has dicho, ¿cuándo se hizo la T1 de Barajas?
Joder, claro, de la guerra, vamos.
Sí, pero debe ser la pista y la terminal, ¿eh? Yo creo que la terminal luego la inaugura Franco y será nueva, pero vamos, que quiero decir que tiene más de 50 años. Entonces, claro, tú eres una empresa privada...
Sí, ¿eh? Porque salían sin Eduardo.
Claro, tú tienes que hacer un análisis coste-beneficio para ti. Las externalidades que genera un aeropuerto a una ciudad o a un país, tú no te las puedes imputar como ingresos. Entonces, tú no puedes hacer ese proyecto.
Y a mí me queda una duda que no sé si alguno de los tres estáis en condiciones de resolverme, que es, el Partido Popular... ¿Qué criterio tiene sobre el 49% del capital de AENA y sobre la privatización de Barajas y del Prat? Porque yo al PP lo que le vengo escuchando estos días es lo que ahora apuntaba, con el mismo argumento que ahora apuntaba Carlos, de no es un buen momento para hacer esta operación porque nos pagan muy poco por esto que pensamos que vale más. Entonces, lo que venía diciendo es, no toca ahora porque los mercados están fatal y porque además el gobierno, como dice el PP, está en funciones. Una vez que los mercados dejen de estar fatal, que cruzamos los dedos para que algún día pase, y que el gobierno probablemente sea del Partido Popular, ¿el PP está a favor o en contra de privatizar el Prat y Barajas y de sacar a oferta pública el 49% del capital de AENA?
Pues con claridad no lo ha dicho.
Tiene un criterio definido.
Pero yo creo que hay una diferencia con respecto a loterías. Loterías tenía clarísimo que no, que no.
Sí, loterías
consideran
claro
que es una renta del Ministerio de Hacienda que pierdes. Y en cambio, lo de los aeropuertos, yo creo que al final, vamos, ellos sí están dispuestos a privatizar aeropuertos, pero no en las condiciones que están
ahora mismo. Pero también es una renta que pierdes. Si el 50% de los viajeros vienen a los que vas a privatizar, esa renta la pierdes.
Pues mira, las pérdidas globales de AENA son de 275 millones de euros.
Sí, pues cuando le quites esos dos, ¿quién lo va a pagar el presupuesto?
Esos dos ahora mismo, ya te he dicho que tienen unas pérdidas, según AENA, de 135 millones barajas y 74 millones el Prat.
Que...
Ya sé que tú no estás de acuerdo cómo hacen la AENA las cuentas.
No, pero no estoy de acuerdo de ninguna de las maneras. Sí, pero si miramos al presupuesto, el presupuesto es un criterio de flujo de caja en ese año.
Sí,
que tienes razón. Ya la pagaste.
AENA es como lo dice.
Leo dos mensajes que hablan de aeropuertos y para luego dejo un par de consideraciones que envían oyentes con preguntas. Me escribe Antonio que me dice que él trabajó en el aeropuerto de Ciudad Real. Eso lo mencionaba Ignacio, de que algunos aeropuertos pues tienen una actividad.
Vamos, no reciben ni a las aves migratorias.
Dice, llevábamos grupos del Inserso al aeropuerto de Ciudad Real desde Badajoz. Aquello era y es una obra faraónica para un solo avión que salía a diario. Dice, bueno, a mí como guía me venía muy bien porque los pasajeros salían nada más llegar, no había problemas con las maletas, no había bullicio de gente, claro, era muy relajado.
Se perdía la maleta.
Vamos, perder ahí una maleta es difícil.
Dice, imposible. Pero vamos, vi claramente que aquello no era rentable por muy bonito que fuese y aún así tengo mis dudas sobre la funcionalidad. Informan en el Twitter de que en el aeropuerto de Huesca hay más usuarios de la cafetería que del aeropuerto. La gente va a la cafetería del aeropuerto. ¿Quiénes? Pues los bomberos, los trabajadores. No es que vayan a volar, sino que van a hacer uso de la gasolinera. Y aquí apunta Santiago que igual el problema que tenemos es que no sabemos vender bien las cosas. Que el problema de vender los aeropuertos, loterías y demás, no es que se obtenga menos dinero del que de verdad valen, sino que igual estamos haciendo una oferta poco atractiva, que igual le podíamos añadir un juego de sartenes o una
Thermomix,
una tablet
y una televisión de 32 pulgadas
y el sorteo de un par de SEA también.
Dice, y ya aprovechando que son las loterías, la del niño y la del gordo.
Dice, si le ponemos una Thermomix seguro que nos lo quitan de las manos porque nadie puede resistirse a una oferta como esa. Te llevas barajas, pero además...
¡Una Thermomix!
¡Una cubertería!
Te regalo una plancha. Quedan 23 minutos para que sean las 10 de la noche, que serán las 9 en las Islas Canarias.